Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bienvenidos al tercer servicio de esta mañana. Vamos a mantener todas las ganas y las fuerzas, estamos contentos. Teníamos poca fe, pensamos que iba a haber más en este servicio y que íbamos a hacer pocos en el primero, pero la mayoría parece que dijeron, vamos a aprovechar de venir rápido y nos vamos a desayunar después, ¿no? Ustedes son los que ya vinieron desayunados entonces, ¿no? Pero bueno, creemos que también es una linda oportunidad. En el servicio anterior tuvimos varias familias que nos visitaron por primera vez y hoy sé que hay algunas personas que nos visitan por primera vez, esta es su casa y queremos servirles de la mejor manera. Hoy empezamos serie nueva que tiene que ver con qué es aquello que nos hace el distintivo como iglesia, por decirlo de alguna manera. Y quiero que pienses en alguna de estas frases que van a aparecer a continuación. Dice así, sana tu pasado para un mejor presente. ¿Suena bien o no? Sí. Ok. Superando las heridas de tu corazón. ¿Te gusta cómo suena? Sí. Esta me gustó. Cicatrices que hablan. ¿A qué suena eso? La Rosa de Guadalupe, más o menos, ¿no? Y esta suena como más, se supone que está más correcta, ¿no? ¿Resuelve tus asuntos qué? ¿Están bien esas cosas o no están bien? ¿Suenan bien o no suenan bien? Bueno, déjame decirte algo. Esto, sin el contexto adecuado, no sirve de nada. Esa es la realidad. Estas frases que suenan muy bien son frases que son propias de cualquier grupo de autoayuda. El otro día, donde doy clases, llego y había un cartel que decía taller, era como retiro para matrimonios, sanando tu pasado. Y no era de una iglesia, no era cristiano, nada. Yo dije, uy, esto suena bien, pero es ¿qué? Estas frases que suenan dentro de todo bastante bien, en realidad cualquiera lo podría decir. Hasta en la radio, yo que escucho, ahí te das cuenta que soy viejo porque me gusta escuchar radio, hay programas que no, vamos a hablar de las cicatrices de nuestra vida y cero, Dios no aparece. Entonces, ¿de qué sirven esas frases? Sin el contexto, ¿qué es lo que está en el centro de nuestra iglesia? Mira, eso es autoayuda y eso no es evangelio. Eso puede sonar muy bien, pero es insuficiente. Cualquiera, un terapeuta te puede decir eso, alguien que te invita a tener una conversación te puede hablar de eso, pero eso en esencia no es el evangelio. ¿Qué es lo que está en el centro del corazón mismo del evangelio? Y aquí está la palabra que quizás es la que deberíamos tener muy claros. Transformación. Cuando hablamos de qué es el corazón mismo del Evangelio, estamos hablando de transformación. ¿Y por qué es importante hablar de transformación? Entraste y te diste cuenta que ahí nuestra misión decía viviendo en comunidades transformacionales, hablando de vivir una transformación donde vamos encontrando nuestra identidad en Cristo. ¿Por qué es importante hablar de transformación? Déjame leerte algunos versículos a manera de introducción. Fíjate, 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos, ¿qué cosa? Ahora fíjate lo que hace Dios. Pone transformación como algo esencial de la vida en Cristo. El apóstol Pablo dice, mira, si Cristo vuelve, hoy puede que no todos muramos, pero hay algo que es cierto. Todos los que estamos en Cristo vamos a ser, ¿qué cosa? Transformados. Un versículo más, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús.
el que comenzó esa obra de salvación, si has creído en Jesús como tu único Salvador, Él va a seguir perfeccionándola, Él va a seguir transformando tu vida hasta el día de Cristo. Un texto más, este texto me encanta. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Juan dice: queridos hermanos, y me encanta el énfasis, ¿ahora qué somos? Somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Sí? Los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Juan 1:12 explica eso. Si has creído en Jesús, Él te da el derecho de ser hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios, pero Juan dice algo. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, soy hijo de Dios, pero no soy obra terminada. Estoy en proceso de ¿qué? Transformación. Entonces sé, sin embargo, que cuando Cristo venga, cuando Él vuelva, seremos semejantes a Él, seremos transformados porque le veremos tal como Él es. Un texto más, Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabes por qué hablamos de transformación en esta iglesia? Porque es un concepto bíblico. ¿Estás de acuerdo con eso? Por eso hablamos de transformación. No es una moda, no es autoayuda, no es en el centro de la iglesia, no está hablar del pasado. Ese no es el corazón. Tampoco es andar por la vida buscando trauma. Ese no es el corazón de lo que enseñamos como iglesia. En el corazón de lo que enseñamos como iglesia está el concepto de transformación, porque es el mismo corazón del evangelio de la gracia de Dios. Deja resumírtelo en una frase. La transformación es el deseo, la promesa y la meta de Dios para sus hijos. ¿Lo repites conmigo? La transformación es el deseo, la promesa y la meta de Dios para sus hijos. Él transformó nuestra condición inicial de muertos a vida. Él promete acompañarnos en el proceso de transformación y Él nos garantiza que la meta es segura. Por eso hablamos de transformación. Y querido mío, yo te quiero animar esta mañana a que puedas ver eso como parte esencial de la vida en Cristo. Acompáñame al libro de Romanos. Vamos a estar en el capítulo 8 del libro de Romanos. Ahora es muy interesante porque cuando uno va a las primeras páginas de la Biblia, Dios crea al ser humano para tener esa intimidad, esa comunión profunda con Él, pero el hombre decide darle la espalda a Dios. Decide vivir una vida sin Dios y esa condición lo pone en una condición de alienación, muerto, separado de Dios. Ahora piensa esto, y yo sé que hay que tener cuidado con esas cosas, pero yo siempre me pregunto, ¿qué hubiese hecho yo en el lugar de Dios si yo hago una creación y esa creación decide darme la espalda? ¿Qué hubieses hecho tú? No me digas, hubiese muerto en una cruz por ella. Nah, yo los elimino. En la realidad, si es lo que hacemos, el celular no sirve, ¿qué hago? Lo cambio, así de rápido. Quizás otros lo hubiesen reemplazado. Pero ¿sabes qué hace Dios? Dios desde Génesis traza un plan de redención, donde Él decide que por medio de la fe, la condición de toda esa humanidad caída puede ser transformada por medio de la cruz de Cristo. Fíjate cómo empieza Romanos capítulo 8, versículo 1. Por tanto, dice, ahora no hay, ¿qué cosa? Condenación para los que están en Cristo Jesús. Me encanta ese texto. Dice, no hay condenación. Claro, nuestra condición al nacer, ¿cuál era? Condenados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el deseo de Dios para la humanidad es que esa condición pueda ser transformada para los que están en Cristo Jesús. Por eso el deseo de Dios es nuestra transformación. Y por eso Pablo dice, por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Uf! ¡Soy salvo! ¡Qué bendición! Pero fíjate lo que sucede después. Porque empieza a haber una tensión entre ya no hay condenación, pero hay una tensión en mi vida. Mira lo que dice el texto bíblico. Los que no andan conforme a qué cosa, guarda esa palabra, a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos, y mira otra vez, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Otra vez, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Te hago una pregunta. ¿A quién piensas que le está escribiendo el apóstol Pablo aquí en Romanos 8? ¿A personas que no creen en Jesús o a personas que creen en Jesús? ¿Qué creen? Por lo tanto, está hablando de que aunque ya no hay condenación, se produce una tensión entre querer vivir, dice, los que viven conforme a la carne versus conforme al Espíritu, vivir a la carne. Y uno empieza a preguntar, ¿qué es eso de la carne? No es el asado que te vas a comer después de salir de acá. ¿Qué es este concepto de vivir en la carne? Ojo, no está hablando a inconversos, no está hablando a personas que no creen en Jesús. Pregúntelo a cualquier persona que va por aquí, oye, ¿tú estás preocupado por vivir en la carne? Está muerto, sin Cristo. Acá está hablando a creyentes. Entonces, ¿qué es la tensión que se produce? ¿Qué es esto de vivir en la carne? Mira, vengo de una iglesia donde el concepto que yo entendí de niño de carne tenía que ver con, ay, este cuerpo que me hace pecar. Como si el problema estuviese en los músculos, en los tendones, en los ligamentos. ¿A qué se refiere entonces Pablo cuando habla de vivir en la carne? Los que viven en la carne, ¿qué es? Volvamos a Génesis rápido. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Cuál es la primera reacción cuando se dan cuenta que han pecado? Se esconden y se cubren. Dicho de otra manera, intentan arreglar su problema conforme a su criterio. Intentan arreglar el lío en que estaban de acuerdo a su forma. Quieren cambiar su condición por medio de su esfuerzo humano. ¿Sirvió de algo eso? No sirvió de nada. ¿Sabes cómo podríamos definir qué es la carne? La vida en la carne es seguir nuestros propios deseos de tratar de satisfacer nuestras necesidades, teniendo el control de nuestra situación sin Dios. Te lo vuelvo a leer y va a aparecer ahí en la proyección. La vida en la carne es seguir nuestros propios deseos para tratar de satisfacer nuestras necesidades, teniendo el control de nuestra situación sin Dios. Marce, no entiendo, no te preocupes, deja contarte una historia. Vamos a suponer que nos vamos todos a la playa, ¿te parece? Siempre cuento esta historia cuando enseño un curso de teología ahí en el instituto. Y les digo, vamos a suponer que estamos en la playa, que estamos nadando y que nos empezamos a ahogar. Y estamos desesperados. ¿Quién llega a rescatarnos? ¿Quién llega a rescatarnos? Un salvavidas, ¿no? Tipo ahí, el de la película, va con la cosa roja, esa se mete, te saca. Le vamos a poner un nombre al salvavidas. ¿Hay algún Ramiro presente? ¿No? ¿Alguien que se llama Ramiro? Bueno, Ramiro se va a llamar nuestro salvavidas, ¿ok? Viene Ramiro, te hace ahí todas las maniobras para que volviste ahí. ¿Cuál sería tu actitud hacia Ramiro? De gratitud total. Ramiro, gracias. Me has salvado, ¿qué? La vida. Y empezamos, tenemos tanta gratitud que no sabemos qué decirle. Mira, si me compro un perrito, le voy a poner como Ramiro. Es más, saquémonos una foto y te prometo que la voy a tener ahí en mi casa, tu casa, ¿no? Y estamos profundamente agradecidos. ¿Y después qué sigue? Ramiro, gracias. Gracias, gracias. Pero ahora yo tengo que seguir ¿con qué? Con mi vida. Pero de repente Ramiro te dice, hey, Marcelo, ven, ven. Ahora yo te voy a decir cómo tú tienes que vivir. ¿Qué pensarías? A ver, me salvaste la vida. Yo sé que si no hubiese sido por ti, yo no estaría con vida, pero no te pases de la raya. O sea, me salvaste, eres mi salvavidas, pero ¿cómo? ¿Qué te crees para decirme cómo tengo que vivir? No aplica. Bueno, creo que la historia se cuenta sola. Yo percibo que hemos hecho a veces de Jesús nuestro salvavidas. Gracias. Yo creí en ti como mi único salvador. Tengo un boleto que dice cielo. Me lo pongo acá abajo el brazo y ahora vivo mi vida de acuerdo a qué criterio. Al mío. Y el salvador que aprendimos durante un año y medio que estudiamos el libro de Mateo, ese salvador no es solo nuestro salvador, es nuestro rey, cuyo trono fue una cruz y cuya corona fue una de espinas. Y ese rey nos dice, Marcelo, yo te voy a decir cómo es vivir la vida. Y yo no quiero, porque yo digo, ya me salvaste, gracias. Ahora yo la quiero vivir de acuerdo a qué criterios. A los míos. ¿Cómo se llama vivir la vida de acuerdo a mis propios criterios? Según Romanos 8, vivir en la... ¿Te das cuenta cómo cambia el concepto de carne? Te doy un ejemplo. Vamos a profundizar esto en grupos conexión. Y ya sabes, si no estás en un grupo conexión, ¿qué vas a hacer? Inscribirte icb.mx/grupos. Y vamos a hablar de este concepto de qué es esto de vivir en la carne. Te doy un ejemplo. Jesús tuvo encuentros con varias personas. Un día se encontró con un hombre súper conocedor de la ley. Y ese hombre quería tener una conversación con Jesús. Y Jesús lo miró y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y este hombre lo miró y le dijo, no entiendo lo que me dices. Es que tú has querido vivir tu vida bajo tu propio criterio. Te hago una pregunta. ¿Te hubieses imaginado a Nicodemo como una persona carnal? No, porque un carnal es ese que peca, pero profesionalmente, ¿no? No, un carnal es el que está queriendo vivir la vida de acuerdo a sus propios, ¿qué? Criterios. A sus propias formas. Entonces, el deseo de Dios, que es esa transformación, ya no estás en condenación, empieza a generarse ahora una tensión entre, bueno, Señor, pero tú eres mi salvador, pero yo quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. Entonces, Pablo explica la mente puesta en la carne. Cuando pensamos que nosotros somos los que definimos lo que es bueno, lo que es malo para nosotros, eso es enemigo de Dios. Los que están en la carne, los que quieren vivir de acuerdo a esa manera, no pueden agradar a Dios. Yo siento que muchas veces la vida en Cristo se vuelve una vida de mucha frustración. Y es como que, ¿eres hijo de Dios? ¡Sí! ¿Eres salvo? ¡Sí! Tengo un boleto que dice cielo. ¿Y cómo está tu vida? No, hombre, no me preguntes por mi vida. No. ¿Y cómo está tu matrimonio? Ni me preguntes. ¿Y la relación con tus hijos? No, peor. ¿Y tus finanzas? No, ni hablar. Y es como que, ¿y dónde está la vida que dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no me refiero a prosperidad, ¿entiendes? Sino quizás pasa porque no he entendido que el deseo de Dios no es solo
que yo sea salvo. El deseo de Dios es que seamos, ¿qué? Transformados. Eso es lo que la Escritura enseña. Por eso hablamos de transformación. Porque ese es el deseo de Dios para con nosotros. El deseo de poder trabajar. Y ahí es donde uno dice, voy a empezar a experimentar la transformación de Dios resolviendo mis asuntos pendientes. Voy a empezar a experimentar esa transformación de Dios teniendo quizás conversaciones incómodas. Voy a empezar a experimentar esa transformación de Dios hablando esos temas que quizás nunca has hablado. Mira, quiero precisar aquí en este punto porque este es importantísimo. Piensa esto. Si dijimos que la vida en la carne es seguir nuestros propios deseos de satisfacer nuestras necesidades sin Dios. Te hago una pregunta. Todos tenemos la necesidad básica de ser amados. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Es malo eso? Es una necesidad básica. ¿De dónde podemos encontrar esa fuente de amor inagotable? De Dios. ¿Pero cómo vamos por la vida? Mendigando amor al mejor postor. Y vamos buscando fuera de Dios cómo sabernos y sentirnos amados. Claro que va a haber tensión. Y hacemos cualquier cosa con tal de ser amados. Nos victimizamos, manipulamos. Haría cualquier cosa con tal de que alguien me ame. Y el Rey desde la cruz diciéndote, ¿puede haber muestra más grande de amor que esta? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué tener miedo a experimentar esa transformación? Porque hay personas que dicen, no, Jesús ya me salvó, yo tengo el boletito que dice cielo, no le abras ahí a mi vida. ¿Y cuál es el problema? Porque hay miedo, si somos amados por Dios. Fíjate lo que dice primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor que echa fuera. A mí este versículo, digo, Señor, gracias. Porque tu deseo para mí es que pueda seguir siendo transformado y no tener miedo a hablar de esos temas que quizás no he hablado con nadie. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Eres amado por Dios. Y el deseo de Él para sus hijos es que seas transformado. Y si nunca has entendido el Evangelio, quiero que sepas que Jesús murió en una cruz no solamente para garantizar tu eternidad, sino para decirte que en el presente puedes empezar a experimentar su amor. Porque el deseo de Dios es nuestra transformación. Pero no solamente es el deseo, sino que dijimos, es la promesa. Y volviendo a Romanos capítulo 8, mira lo que sigue explicando después. Porque, a ver, si somos honestos, ¿cuántas veces tú y yo no nos hemos desanimado por la condición de nuestra vida espiritual? No, hombre, yo soy un caso perdido. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que la promesa de Dios de transformación va a ser algo seguro? Mira lo que empieza a explicar Pablo en Romanos, la lectura. Terminamos en el 8, seguimos en el 9. Sin embargo, dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Mira este versículo, qué hermoso. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, o sea, el poder que levantó a Cristo es el mismo poder que mora en mí. Entonces la transformación no solamente es un deseo, es una promesa real. No estoy diciendo con eso que tus problemas se van a desaparecer. No estoy diciendo con eso que ahora borrón y cuenta nueva. No. Pero fíjate lo que dice Pablo. Entonces, hermanos, verso 12, somos deudores, No a qué, dice el versículo 12, somos deudores no a la carne. Mira, este versículo es clave porque dice, no somos deudores a la carne. ¿Qué era carne? Querer vivir la vida bajo nuestros propios criterios, bajo nuestro propio esfuerzo. No somos deudores a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Dime que cuántas veces no te sentiste cansado de intentar ser un buen cristiano y nunca poder lograrlo. ¿Cuántas veces no sentiste que por más que intentabas, imposible? Pero cuando yo entiendo que por el Espíritu hago morir las obras de la carne, entonces verso 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Transformación no solamente es el deseo de Dios. Transformación es la promesa de Dios. ¿Y sabes cómo lo garantiza Dios? Por medio de su Espíritu Santo. Él es la garantía. Terminando la predicación, vamos a celebrar la Santa Cena. Y en la Santa Cena recordamos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y cuando Jesús instauró la Santa Cena, dijo, esta sangre es la sangre del nuevo pacto. ¿Y sabes cuál es la señal y el sello del nuevo pacto? Es el Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos su Espíritu Santo. Por eso es posible empezar a experimentar hoy esa transformación de Dios que es el deseo para sus hijos. No significa que no va a haber problemas. Pero piensa esto. ¿Cómo es esto del Espíritu Santo? Hay una gráfica que quiero compartir contigo. Vamos a hablar de esto en grupos conexión. Antes de creer en Jesús, tú y yo no teníamos el poder para ser buenos para con Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? Ahora, cuando yo vi esta gráfica, me costó entenderla. Después de creer en Jesús, tampoco yo tengo el poder para ser bueno. Ah, no, ahora lo voy a hacer y voy a ser como Nicodemo, tratando de ser la mejor. No. ¿Qué hace la diferencia antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo? El Espíritu Santo. Ahora, yo me crié en una iglesia donde hablar del Espíritu Santo era casi pecado. Éramos una iglesia, no éramos cuadrados, éramos un cubo en Chile, de lo cuadrado que éramos. Entonces, era como cualquier cosa que no sea medio así de show y todas esas cosas medias así raras del Espíritu Santo. Pero yo leo el versículo bíblico y el versículo 14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Dios. ¿Cómo es que Dios nos guía entonces? Mira, en estos 2 meses que tenemos por delante, te queremos animar a guiados por el Espíritu Santo a hablar de esos asuntos que no has resuelto. Guiados por el Espíritu Santo. Hablar de esas relaciones que quizás están tensas en tu vida. Guiados por el Espíritu Santo. Abrir el cajón de la mesita de luz de tu vida. Donde quizás has guardado cosas ahí que nunca has hablado. Y dices, yo sé que soy salvo, pero no te metas ahí. ¿Sabes qué? Ahí se quiere meter Dios. Porque el deseo de Dios y la promesa de Dios es la transformación de sus hijos. ¿Lo crees así? Esa es la invitación. Guiados por el Espíritu Santo y terminamos en este pasaje, Pablo dice algo increíble. Dice, mira, esa tensión que se da es que cuando yo empiezo a confiar en mis fuerzas para cambiar, eso se llama reformación. Entonces, trato de ser mejor persona, no, todo externo. Pero cuando la fuente de mi cambio es el Espíritu Santo, eso se llama transformación. Cuando la fuente es el Espíritu Santo obrando en nosotros, transformación es lo que empieza a ocurrir. Y Pablo termina este precioso pasaje de Romanos capítulo 8. Dice, mira, no solamente el deseo de Dios es nuestra transformación, ya no hay condenación.
tenemos la promesa de su Espíritu Santo de que la transformación es posible. Sino que Pablo dice, la meta final es que va a llegar el día en que todo nuestro ser va a ser transformado. Yo no sé si eso te anima, pero a mí sí. Paréntesis, empecé con unas molestias hace como un par de meses atrás. Voy al médico, desgaste en la articulación. Digo, ¿cómo? Si tengo 28 años recién. Bueno, 29, ¿no? Y claro, un problema de nacimiento que no andaba bien. Yo dije, ok. Y sí, que uno se desanima con esas cosas. Pero, ¿dónde está mi esperanza? ¿Acaso la meta no es que Dios va a transformar todo nuestro ser? Y eso también incluye nuestros cuerpos, nuestra forma de pensar. Digo, Señor, Pablo dice, considero, verso 18, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. La meta, la transformación está ahí. Y llegará el día, dice Pablo, en que todo nuestro ser va a ser transformado. Si esa es la meta, si tenemos la promesa de su Espíritu Santo y ese es el deseo de Dios, ¿por qué camino vamos a ir? Por el camino de transformación, sin miedos. Porque ese es el mismo corazón del Evangelio. Y Pablo empieza y dice, versículo 22, sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, esa promesa, aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención, la transformación final. Verso 26, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero aún el Espíritu mismo intercede por nosotros. Y llegamos a este versículo que ha sido a veces tan mal interpretado, verso 28. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas van cooperando para bien. Ah, ok, sí, no importa mis malas decisiones, total, Dios, todo, y nunca me hago cargo de mis malas decisiones. Esos versículos no están enseñando eso. El contexto, Pablo está viendo la meta final, y la meta final es que vamos a ser transformados. ¿Hay algo que pueda impedir eso? No. Entonces Pablo dice, y yo sé algo, que los que amamos a Dios y somos amados por Él, todas esas cosas que vamos viviendo apuntan a esa meta final. Nada va a impedir esa meta. Porque dice, conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es su propósito? Verso 30 lo explica. A los que predestinó, perdón, el verso 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Hay un destino marcado de antemano. A ser hechos conforme, a ser transformados a la imagen de su Hijo. Querido hermano y hermana mía, ¿sabes por qué me anima tanto el tema de transformación espiritual? Porque es el deseo de Dios. Es la promesa de Dios. Y es la meta de Dios. Para nosotros. Ahí está. Y Jesucristo resucitó como primicias de esa meta. Y Él desde la meta nos dice, vengan sin miedo, vamos a caminar y llegará el día, claro. No vamos a quizás a experimentar y nunca más voy a volver a pecar. Claro que seguimos pecando, pero ya no esclavos del pecado. Y vamos a experimentar que Dios consuela nuestro dolor. No va a desaparecer del todo. Pero qué hermoso es experimentar cómo su gracia empieza a sanar el corazón. Con los ojos puestos en la meta, entonces Pablo termina este precioso capítulo 8. Estoy convencido, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, nada, nada, nada va a impedir que Dios pueda transformar mi vida. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
¿Qué garantía? ¿Qué seguridad? Si yo sé que este es el deseo de Dios, si yo sé que la meta es segura, ¿por qué no empezar hoy a vivir de acuerdo a esa realidad? Mientras los anfitriones empiezan a preparar, porque si transformación es el deseo de Dios para sus hijos, no solamente es lo que Dios quiere, Él nos garantiza a través de la promesa de su Espíritu Santo, vamos a celebrar ahora ese nuevo pacto. Saber que la meta está por delante. Vamos a caminar juntos en esa dirección. Así es que, en una actitud de adoración, vamos a recibir los elementos, vamos a reflexionar después y vamos a compartir qué es esto de recordar la sangre y el cuerpo de Cristo. ¿Qué mejor manera que terminar esta predicación que habla de transformación? Recordando a quien hace posible nuestra transformación. Porque todo comenzó en la cruz y sigue en la cruz.